Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta edición de Día Lunes del Portal del Villegas. Espero que la hayan tenido un buen fin de semana, tranquilo, que hayan, no sé, leído, visto películas, alguna cosa. Y vamos a entrar en materia con lo que me parece en el campo nacional lo más importante. Es una entrevista que vi al señor Sichel, que es, pretende ser candidato de la derecha para las elecciones presidenciales. Una entrevista que se hizo en un medio digital, me parece. Y me sentí bastante cercano a las aseveraciones de Sichel por, bueno, entre otras cosas porque dijo, tocó temas y los desarrolló de una manera similar a la que yo pienso que es la correcta. Por supuesto, si no es la correcta y yo estoy equivocado, mi coincidencia con él no significa nada, no tiene ninguna importancia. En segundo lugar, porque hay una cierta coincidencia en la trayectoria. El hombre viene de la izquierda, de la centro-izquierda, dijo. No sé hasta qué punto era centro e izquierda. Y finalmente derivó sobre la base de sus experiencias y lo que habrá estudiado y qué sé yo. Llegó a la posición actual y a mí me pasó exactamente igual. Yo de joven, de adolescente, digamos, era comunista. Después me convertí en algo un poquito más suave. Empecé a mirar con alguna sospecha ese mundo, esas ideas. Y me convertí en algo así como socialdemócrata. Apoyé, me pareció bien la concertación. Y por las experiencias que todos los chilenos, por lo demás no solo yo, hemos tenido en estos años, por lo que he seguido estudiando y leyendo, cosa que no he parado de hacer toda mi vida, sacando conclusiones de lo que leo, de lo que observo, de lo que ocurre en el mundo a mi alrededor, sin enamorarme de alguna camiseta o de alguna doctrina o de algún punto de vista que uno pueda tener en un momento dado, sino que siempre dispuesto a cambiarla según las circunstancias, según la realidad, y esa ha sido siempre mi postura, he llegado a eso que ahora llaman la derecha, aunque la verdad es que sería digno de una discusión qué significa ahora derecha. Habría que, para empezar a hablar, sacarle todos los contenidos, las adherencias negativas que le ha ido pegando la izquierda, que tiene también sus propias adherencias, por supuesto. Entonces, vamos ahora a Sichel propiamente tal. Dice que está temeroso, y recordemos, antes de continuar, que él está haciendo una entrevista y que por lo tanto lo que piensa probablemente tenga perfiles más filosos y contundentes que lo que dice para no generar problemas. Dicho eso, está temeroso ante la descomposición de la derecha que parece convencida de la superioridad moral de la izquierda. Un tema que hemos conversado muchas veces, incluso lo hemos asociado con fenómenos ideológicos relativamente similares que se han dado en otras épocas, con otros contenidos, pero que igualmente producen en las élites que hasta ese momento tenían un cierto conjunto de ideas más o menos articuladas, produce una desafección de esas ideas, una descomposición ideológica, valórica. Dice que es preciso, dice Sichel, construir una narrativa alternativa. Alternativa a la narrativa de la izquierda que tanta gente se ha comprado. Dice que es necesario obtener una mayoría cultural y no solo electoral. Una mayoría cultural en el sentido de que esa narrativa distinta, quizás opuesta, diría yo, a la de la izquierda, adquiera una supremacía numérica. Eso yo lo creo imposible, por razones que hemos tocado acá muchas veces, en el sentido de que, al contrario, las narrativas de izquierda, o llámenlas si ustedes quieren, las narrativas progresistas, que se han dado a lo largo de toda la historia humana, con distintos nombres, con distintos contenidos, cuentan siempre con la ventaja del número. Responden a las aspiraciones, las rabias, las envidias, los resentimientos, los deseos y las necesidades de una mayoría. Eso siempre le da una ventaja inicial. Dice que estamos viendo el populismo de la peor especie en la izquierda. Pone de ejemplo algunas frases que ha espetado últimamente la señora candidata Narváez. No sé si hay una peor especie del populismo, el populismo en sí mismo es una peor especie política, no sé si tendrá graduaciones de más o de menos. Dice además Sichel que ha habido claros problemas en la gestión política del gobierno, en eso creo que estamos todos de acuerdo. O sea, es una manera bastante suave y eufemística de decirlo, eso de problemas graves en la gestión política. No ha habido gestión política en realidad, ni mala ni buena, no ha habido. Dice que las negociaciones, cuando se hacen negociaciones, uno negocia para llegar a algún acuerdo, evidentemente, pero negocia desde la posición de quien va a negociar para defender sus principios, no, como dice él, a convertirlo, la negociación, en un acto de entreguismo. Y yo creo que se está refiriendo, Sichel, a lo que hemos visto desde octubre del año 19 en el gobierno. El gobierno no negoció diciendo esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, eso es lo que ustedes piensan, veamos si tenemos un punto intermedio, algo en que estemos de acuerdo. No, el gobierno llegó a rendirse, eso lo he dicho aquí un millón de veces y creo que todo el mundo lo sabe. No hay que hacer feliz a los parlamentarios de izquierda, dice que después igual nos van a golpear. Bueno, nunca están felices. No se conoce ningún cocodrilo que esté feliz, complacido, que se ponga a dormir siesta después de la primera bandeja de carne, sigue avanzando con sus fauces hasta aniquilar al que le arroja las bandejas. Todo esto está muy bien, y me parece que Sichel es la primera persona de ese sector, y cuando digo ese sector no sé exactamente a qué me refiero últimamente, porque se ha estado disgregando. Es la primera persona, más o menos, de ese sector que dice de una manera a veces un poco amable, otras veces no tanto, que los valores y la moral que la izquierda posee, comunica y predica y que gente de la derecha ha comprado, estos valores y moral que lo engloban bajo el concepto progresismo, son una distorsión fenomenal, lo estoy diciendo yo, no lo dijo él así, una distorsión fenomenal de lo que debe de ser, de lo que siempre ha sido. No lo digo yo, lo han dicho los filósofos, los moralistas, los estudiosos, los ensayistas, qué sé yo, de todos los tiempos. Una distorsión fenomenal es una, voy a poner al revés, para decirlo brutalmente, porque yo no soy candidato a nada. El progresismo y su sistema de valores, su insistencia frenética, neurótica en el tema de la igualdad y otras cosas por el estilo, le dan toda la razón post factum a este filósofo alemán del siglo XIX, tan denostado por algunos y tan distorsionada su posición, que era Friedrich Nietzsche, cuando calificaba, clasificaba, describía la religión cristiana como la religión de los esclavos. El progresismo es una versión secular de eso. Es la religión de los de abajo. Es la doctrina política, valórica, moral de los de abajo, de los que perdieron, de los que están picados, de los resentidos. Eso es en su esencia la moral y los valores de la izquierda. Y cuando se ponen, cuando llegan a adquirir predominancia, hegemonía, estamos viviendo tiempos realmente muy, pero muy, pero muy malo. Esto no lo dijo Sichel, lo digo yo, pero yo creo que él es probable que esté cercano a esta visión de que la izquierda le ofrece al país no solo un sistema de valores distinto, como si hubieran muchas opciones en esta materia, sino que ofrece un sistema de contravalores, de todo, contra todo lo que es sano y siempre lo ha sido en la historia de la humanidad. Ahora, el problema es que la derecha misma, o sea, la gente que pertenece a ese sector llamado derecha, que yo ya no sé claramente qué significa, ni ahora, ni antes, ni en otras sociedades, ni en otras historias, ha predicado, ha siquiera conocido en qué consiste su propio sistema de valores o que se le adjudica a la derecha. La derecha, el derechista típico de este país y de todos los tiempos, cuando uno estudia historia, ve muchas similitudes, ve aparecer los mismos personajes con otro nombre, no es derecha, no es un grupo privilegiado, porque crean y sienta, por ejemplo, que es propio del hombre, del ser humano, el aferrarse a la verdad a cualquier precio, que es propio del ser humano mirar derechamente la realidad y aceptarla como es y acomodarse a ella o resignarse a lo que es o tratar de modificarla dentro de lo que se puede y aceptando las leyes de la naturaleza. La derecha propiamente tal no lo es, la derecha política de todos los tiempos no lo es porque crean en la libertad. Muchas veces incluso entregan la libertad, venden la libertad con tal de preservar su propiedad. No son aquellos que tienen un impulso natural, poderoso, por crecer espiritualmente, por desplegar sus fuerzas, por expandirse como cualquier entidad sana, viva del universo pretende hacer. Sencillamente, en todos los tiempos, este personaje llamado de la derecha no hace otra cosa que pegarse a los bienes materiales. Y por esos bienes materiales, por la propiedad, está dispuesto a mentir, o sea, a pisotear la verdad, a entregar la libertad a quien le garantice su propiedad, a traicionar a su país, si llega el caso a hacerlo, a venderse a otros países, como yo creo que está pasando en Chile, con alguna gran potencia del mundo, y antes con otras potencias. Ellos creen en el poder como un medio para sostener, mantener, preservar y ojalá aumentar su propiedad, no su libertad, no su razón, no su espiritualidad, no su elevación, no su afán de crecer y de expandirse como una criatura sana, como toda criatura viviente, como la más elemental. En otras palabras, son lo que el propio Nietzsche y otros filósofos de esa época, ahora ya no se usa esa expresión, llamaban los filisteos. Los filisteos, ustedes recordarán, eran un pueblo de la antigüedad que se dedicaba al comercio nomás. Los filisteos. Se convirtió por mucho tiempo en una expresión peyorativa. Filisteo es una persona chanta, moralmente, espiritualmente, que solo anda buscando apropiarse de la mayor cantidad posible de bienes materiales y por hacer eso está dispuesto a degollar a su abuela, vender a su país, entregar su libertad, todo. Y lo estamos viendo en Chile en este momento. Desde luego nunca, casi nunca, la derecha como colectivo ha sido en nuestro país garante, promotora y actora del crecimiento de la cultura, salvo muy marginalmente. Siempre han sido simplemente propietarios. Eso es lo que les interesa. Entonces esta postura, que de algún modo tácito, quizás incluso inconsciente, promueve Sichel cuando rechaza el sistema de valores y moral de la izquierda y pretende que la derecha tenga una visión propia, una narración propia, una identidad propia, es una proposición que no encuentra eco ni desde luego en las masas de la población que prefieren comprarse el discurso de la izquierda, ni siquiera encuentra eco en la gente de derecha. La gente de derecha no tiene ningún interés per se en la libertad, en la razón, en la realidad, en el crecimiento personal, moral, intelectual, ni nada de eso. Están interesados simplemente en preservar sus cositas. Entonces, en estos momentos, como eso es lo que les parece más conveniente, la derecha en Chile, política y económica, la derecha política y económica se entregó a la izquierda. Y se están creyendo el discurso de la izquierda. Se lo compraron. En algunos casos, porque en su debilidad intelectual consumieron este producto, el producto de la izquierda, que está hecho para débiles mentales. Que simplemente les es suficiente con escuchar unas cuantas palabras que indirectamente sí les prometen el gran día de la venganza, el gran día de castigar a los de arriba. Se han comprado ese discurso, a veces por convencimiento derivado de su debilidad intelectual, de su falta de sostenes espirituales, no tienen ningún desarrollo realmente profundo de nada, Yo personalmente conozco mucha gente de ese sector y son simplemente comerciantes, nada más que eso. Usted los saca de ese mundo y son una nulidad completa. Espiritualmente, quiero decir. ¿Qué es eso de la libertad? ¿Qué es eso de allá? De repente le pueden mencionar la palabra con un aire altisonante, pero en el fondo, por la propiedad, están dispuestos a venderlo todo, incluyendo desde luego la libertad. Lo estamos viendo en otras naciones. En Estados Unidos, una parte importante de la élite norteamericana se ha entregado a los intereses chinos por hacer negocio, simplemente. Si ustedes quieren, y quizás Sichel no lo ha hecho, así que si está viendo este programa o le cuentan de él, le puedo dar un consejo muy amistoso, en el sentido de que lea La rebelión de Atlas de Ayn Rand, una filósofa norteamericana ya fallecida, que estuvo de moda en los años 50, y que en esta novela, La rebelión de Atlas, que además es muy entretenida, en algún momento, ocupando muchas páginas del libro en un supuesto discurso de una persona, que se llama Galt, John Galt, si no me equivoco, expresa ahí, en la forma más articulada que yo he leído, el verdadero pensamiento de la derecha. Pero era solamente la Ayn Rand, y quizás el pensamiento mío también, y algunos otros. No es el pensamiento de las derechas. La derecha, común y corriente, no es más que la clase propietaria. No son portadores de un discurso distinto. Así que, ¿quién va a crear esa narrativa, señor Sichel? Tal vez usted, puede ser, ¿por qué no? Pero ¿quién la va a escuchar? ¿A quién le interesa? Si la libertad no le interesa más que a los pocos, como dije el otro día, que la pueden usar, que creen al menos que la pueden usar para crecer. Los otros, los demás, los que saben que no van a crecer, que no tienen gran cosa, no tienen mucho valor intrínseco, no tienen alas que puedan desplegar, lo que les interesa es conservar lo que tienen. Ojalá aumentar lo que tienen. Son rentistas del alma, nada más. Y eso quería decir respecto a las palabras de Sichel. Yo creo que Sichel no va a obtener ningún eco. Creo que en la derecha van a tener más eco palabras como las que suele propalar el señor Desbordes, al cual hace una crítica aquí Sichel, o las que suele propalar el señor Lavín. Están más en la sintonía del momento, están más en la sintonía de la rendición disfrazada de iluminación. Hemos visto la luz, nos están diciendo en el fondo esas personas, nunca han visto ninguna cosa porque son ciegos o miopes. Pero sí saben perfectamente, como todo miope, lo que está bien cerca de sus ojos. ¿Y qué es lo que está bien cerca de los ojos de estos miopes? La propiedad. Así que esa narrativa alternativa, que le dijera a los chilenos, saben, lo importante es crecer, hacer esfuerzos personales y tener libertad para eso, sin un Estado que nos interfiera, sin una banda de mediocres iluminados que nos quieren imponer sus conceptos chanta de lo que es valioso en este mundo, sin gente que dice que nos saquemos los patines, sin gente que está preocupado de que seamos todos iguales. Hay muy pocos de eso. Esa narrativa nunca ha tenido gran eco. Las narrativas populistas, en cambio, están hechas a la medida por eso que son populistas, porque son populares. Están hechas a la medida del pueblo común y corriente que desea que les aseguren el paquete de tallarines y ojalá un par de días de chipe libre para tomar venganza. Puede ser de la élite en su conjunto, por último del almacenero en la esquina. Vamos a quemarle el local. Lo vimos en octubre, ¿no? Y ahora paso a mi primer bloque, estimados amigos. Les quiero recordar que está súper vigente este producto que se los mostraba normalmente los fines de semana, ahora se los muestro en la semana. Perlas Pril, que le permite a usted desmineralizar el agua que va a beber o que va a usar para cocinar. Minerales pesados que arrastra el agua de la cordillera. Minerales pesados como el plomo, que son súper dañinos para la salud. Por eso sacaron el plomo, las bencinas y muchos otros más. Usted pone esta bolsita o la abre y echa el contenido, estos granitos, en un envase, que lo va a usar siempre, que no sea de metal, obviamente, que sea de vidrio, de cerámica, una cosa así, de losa, y que quepan 4 litros. Usted pone esto al fondo, echa 4 litros, y al cabo de una o dos horas, esa agua va a estar sin esos minerales que son dañinos a medida que se van acumulando. esa agua usted la saca, la pone en otros contenedores, en botellitas, pues si quiere echar otros 4 litros, usted produce todo el agua que quiera y esto le dura para siempre, no tiene fecha de vencimiento. Usted se asegura un agua desmineralizada de los minerales pesados que son dañinos. Perlas Pril, los datos están a mi derecha para que usted obtenga este producto inventado en los Estados Unidos. Y para asuntos, litigios civiles, no laborales ni penales, litigios civiles, pero que son muy significativos y que pueden entrañar grandes pérdidas en muchos sentidos o grandes ganancias, póngase en manos de expertos, póngase en manos de Salinas y Ojeda, un bufete especializado en esos temas y con una alta tasa de éxito. Salinasyojeda.cl es el lugar donde ustedes los van a encontrar. Recuerde que estos, los temas que van a una corte son demasiado serios, simplemente para hacer como cuando uno anda pidiendo consejo de decir quién conoce un gaffiter bueno. Ahí da lo mismo si el gaffiter no era tan bueno. Pero tener un abogado Mahoma nomás es muy jodido. Salinas y Ojeda le garantizan calidad. Y continúo, amigos, con este producto nuevo que empezamos a contarles de él la semana pasada, AutoWolf, que hace una cosa súper atractiva, útil, interesante. Van a su casa a hacer las reparaciones de desabolladura, pintura, etcétera, que correspondan a la carrocería de su auto. Ellos no ven la parte mecánica. Si usted tiene un abollón, si usted tiene, quiere repintar, si usted tiene varios abollones o rayaduras, como suele ocurrir con el paso del tiempo, y no quiere llevar el automóvil a los talleres de aseguradora que están 3 semanas ahí, por lo menos, y usted se queda 3 semanas sin auto, o a un taller privado donde como mínimo se demoran una semana, y además usted no sabe el resultado, no sabe qué es lo que hicieron con el auto. Esa es la realidad. Estas personas, los de AutoWolf, van a su casa y en un día le tienen arreglado el auto, se lo tienen amononado. A lo más, me dicen, en un caso en 100, se toman 2 días. Y todo esto delante suyo. AutoWolf.cl. Hay a mi lado, pero usted puede entrar simplemente al sitio y ver los datos, un WhatsApp. Usted pide que le den una cotización y les informa lo que usted quiere hacer. Les dice, tengo un auto de tal modelo, tal año, y le manda fotos de lo que quiere arreglar y ellos le van a mandar una cotización y ahí usted ve si los contrata o no y francamente le va a convenir por todos lados. AutoWolf.cl, recuerde, reparación de la carrocería en el día y en su casa. Les quiero dar una... Yo creo que es una muy buena noticia, algo que yo estaba anunciando que iba a pasar, pero ahora me veo reafirmado por lo que he estado viendo en la prensa internacional. Israel, como ustedes saben, es uno de los 4 países donde la tasa de vacunados es más alta. Chile está ahí también, está entre esos 4. De súbito ya, en Israel, la tasa de contagio cayó así, en picada, cayó en un 95%. ¿Por qué? Porque así funcionan las matemáticas en estas cosas. Porque se llegó al punto clave en que el virus ya no encontró facilidades, digamos, para difuminarse. Encontró una población que ya tenía un umbral más porcentual de gente vacunada, que sumaba a la gente que ya se había enfermado y recuperado, o a la gente que no se contagia porque tiene defensas naturales muy potentes. El hecho es que se encontró con una situación que ya hace mucho más difícil el contagio. Y Chile va a llegar a eso en unos meses más. Yo he hecho el cálculo, pero me puedo equivocar, ojalá me equivoque en el sentido que sea mucho antes. Calculo que en agosto, septiembre vamos a ver el mismo fenómeno. En vez de ver lo que estamos viendo ahora, que produce un alarmismo exagerado, de que aumentaron los contagios, que faltan, quedan apenas ciento no sé cuántas camas para cuidado intensivo. Eso sí, está pasando, como dije, que iba a ocurrir. También por razones matemáticas, pero por las mismas razones va en un momento dado a irse a pique. A pesar de esto que se está hablando, que es otro tema que ha aparecido, de que parece que la vacuna Sinovac China no es tan buena. Miren, todas las vacunas son distintas por los mecanismos que utilizan, los medios que utilizan para aumentar las defensas del cuerpo. De eso se trata. Unas tienen un 90% de efectividad en el laboratorio, otras tienen un 50%, pero todas tienen efectividad. E igual producen un efecto, incluso si tienen solo un 50 o 60% de efectividad como la Sinovac, igual producen rápidamente un efecto, otra vez por una razón matemática, porque esto se produce una multiplicación, por así decirlo, de la protección. Entonces, los que están armando escándalo, que la Sinovac solo tiene un porcentaje X con gente que no se ha enfermado, pero tiene un porcentaje mayor, y todas esas discusiones están de más. Es la vacuna que está aquí, es la vacuna que se está entregando, y es la vacuna que hay que usar. Y va a funcionar, y está funcionando. Y se va a notar, o más bien dicho, se va a notar masivamente que está funcionando, más o menos, en la fecha que les estoy diciendo. Eso es lo que toma. Cuando usted le pone una vacuna, el proceso es lento. El cuerpo tiene que reconocer ese elemento que le inocularon, donde hay un virus que está muerto, u otros mecanismos sacados de las proteínas del virus, algún otro mecanismo bioquímico, biológico, y tiene que reconocerlo, tiene que empezar a producir defensa. Es un proceso que toma días, semanas, que entiendo que después de la segunda dosis, más o menos, el cuerpo queda tiquitaca para resistir un ataque a las 2 semanas. No hay ninguna cosa instantánea, esto no es como tomar una aspirina. Así es que los que están armando ahora un cuento con la calidad del Sinovac comparado con otras vacunas, están saboteando finalmente. Si es por tontería o por razones políticas, seguramente de los dos temas, de los dos casos debe haber. Yo, en unos días más, creo que esta semana, esto que en unos días más me voy a la segunda dosis. La primera no me produjo ningún efecto negativo, apenas me molestó, pero muy poco, el brazo aquí unas horas, pero muy poco. Después hasta me olvidé de la teleplástica, estaba días y días duchándome y me había dado cuenta que todavía tenía que pegar la teleplástica. No me pasó nada malo. Así es que vacúnense, estimados amigos, los que no se han vacunado, vacúnense una vez por todas. Y vamos a salir de esto, antes de fin de año, bastante antes de fin de año. Ustedes van a ver que esto va a parecer una pesadilla de la cual ya despertamos. De eso, así va a ser. Sigan las noticias de Israel respecto a esto. Ahora, en otro plano de la noticia, Israel está también de protagonista, porque para información de ustedes, ya en más de un sentido se está librando una guerra entre Israel e Irán. Ustedes quizás no lo sepan, pero desde meses que Israel ha estado atacando de una forma cuidadosa para no provocar víctimas, pero atacando embarcaciones iraníes, y los iraníes han hecho o han tratado de hacer lo mismo con algunas embarcaciones que transportaban carga desde o hacia Israel. Digo que ambas partes se han contenido solo en el sentido de que los ataques a los barcos no son con torpedos o con bombas de aviación que produzcan una destrucción, un hundimiento, incendio y muertes masivas de marinos, sino que se ponen mutuamente minas limpet, que son unos explosivos con muy poca carga que se pegan al casco y producen un agujero muy pequeño en comparación con el tamaño de estos barcos de carga de hoy en día. Pero es suficiente, no matan a nadie con eso, pero es suficiente para que el barco ya no pueda seguir navegando como de costumbre, tenga que ir a un puerto y por lo tanto produce un daño económico a la nación con la cual se está guerreando. Eso lleva meses y ha ido agarrando más temperatura. Y ahora, ayer, para ustedes, hoy, para mí, el Mossad, la agencia de inteligencia tan efectiva de los israelitas, prácticamente con toda seguridad está detrás de un nuevo sabotaje a la planta nuclear Natanz de los iraníes, donde están apresuradamente los iraníes purificando el uranio para convertirlo en un concentrado de uranio de 90% más que les permita eventualmente construir bomba atómica, cosa que ellos niegan que quieren hacer, pero es evidente que sí quieren hacerlo, porque para otros fines no necesitan seguir enriqueciendo uranio, para fines médicos o incluso para fines industriales, para crear, por ejemplo, un motor atómico, o sea, un reactor nuclear. No se necesita un uranio 90% en absoluto. No se necesita ese nivel de radioactividad. Es evidente que los iraníes están tratando de obtener bombas nucleares, y por la misma razón están desarrollando la tecnología de los misiles, haciendo misiles que tengan más alcance y, muy importante, que tengan sistemas de guía eficaces. O sea, el sistema de guía es lo que va a llevar al proyectil, al misil, al lugar donde se quiere que explote. Sin eso, se convierte simplemente en un objeto balístico que hay que apuntarlo como quien apunta un rifle de aire comprimido. Están en eso hace rato. Seguramente han obtenido ayuda de países que ya tienen un desarrollo, como China, muy probablemente, Rusia, muy probablemente, y por lo demás Irán es un país bastante moderno, a pesar de los clérigos que lo gobiernan, un país con una población muy capacitada, un país que merecería mejor gobierno, dicho sea de paso, y tienen científicos. Otro aspecto de esta guerra entre Irán e Israel ha sido que Israel notoriamente está detrás del asesinato de varios científicos nucleares iraníes, y han ocupado métodos absolutamente increíbles los israelitas para hacer esto, y cuentan además con una red de espionaje salvaje dentro de Irán. ¿Basada en qué? Basada en que una parte muy importante de la población iraní, que es un pueblo extraordinario, les insisto, sería bueno que ustedes entren a Wikipedia a leer sobre Irán. No crean ustedes que es como los países árabes islámicos. No tiene nada que ver Irán con los países árabes comunes y corrientes. Nada que ver en cuanto a adelanto cultural, nivel educacional, etc. Hay muchos iraníes que detestan el régimen que tienen encima y que no tienen ningún problema. Todo lo contrario, sienten que es un deber patriótico el colaborar con los servicios de inteligencia israelita para torpedear el programa, sabotear el programa nuclear iraní. Ahora, aún así, a pesar de estos asesinatos de científicos, a pesar de este sabotaje a la planta Natanz, y han habido otros antes, los iraníes han seguido adelante. El programa tiene una fuerza, ya una inercia, un vuelo muy grande. Y como al mismo tiempo el nuevo gobierno norteamericano, presidido por una personalidad como el señor Biden, por decirlo de algún modo, están desesperados por llegar a acuerdos, acuerdos mentirosos, porque los iraníes nunca han cumplido con su palabra, con Irán. Quieren salvar la cara, quieren firmar un acuerdo, probablemente para sentirse más tranquilos, comprar unos meses de tranquilidad mientras los iraníes van a seguir adelante con su programa nuclear. ¿Qué duda cabe? ¿Alguien imagina que por firmar un papel con Estados Unidos, con Europa, otra manga de cobarde en Europa, va a Irán a parar su desarrollo nuclear? ¿Alguien imagina eso? No lo van a hacer. Entonces, por un lado, la tentación de Israel de atacar a Irán ya masivamente, atacar con bombardeo de avión, de su fuerza aérea, las plantas y todas las instalaciones que tengan que ver con eso de Irán, es cada vez más grande, y es cuestión de leer las declaraciones de las autoridades de Netanyahu, de Gantz, de Israel. Pero al mismo tiempo se encuentran con el problema de que el panorama internacional, especialmente su principal aliado, está jugando a volver a aguenarse con los iraníes. Ese es un problema. Y el segundo problema, que atacar las plantas iraníes no es tan fácil como cuando atacaron una planta nuclear que estaba desarrollando Saddam Hussein en Irak. Estaba mucho más cerca de Israel, era mucho más fácil llegar ahí. No habían defensas aéreas. Fue simplemente llegar y dejar caer las bombas, digamos. El caso iraní es completamente distinto, vean ustedes el mapa. Las distancias son mucho más grandes, los aviones tienen que ir y volver, y en el camino puede que tengan que gastar combustible en maniobra evasiva, de la poderosa fuerza balística que tienen los iraníes, digamos, misilística más bien dicho. Los aviones de combate son anticuados, pero igual hay que combatirlo. Cuesta llegar. Las plantas nucleares iraníes son varias y están dispersas en un territorio muy grande, y están muchas de ellas bajo montañas. Una bomba no les hace nada. Entonces es una proposición completamente distinta. Podrían los israelíes salir con la cola entre las piernas, digamos. Podrían sufrir unas enormes bajas de su fuerza aérea sin hacer un daño importante. Y recibir además los miles de misiles convencionales que tiene no solo Irán en su país listos para dispararlos contra Israel, sino que están en todos los lugares que rodean a Israel en manos de guerrillas controladas por Irán. Le puede llegar una lluvia de miles en el mismo momento de misiles y no van a poder interceptarlos todos con su sistema de defensa llamada el Domo de Hierro. Se va a saturar el sistema de defensa con tanto. Entonces, es una proposición desde el punto de vista técnico-militar muy complicada para Israel. La tentación debe ser grande, pero el temor a que las cosas salgan para atrás también debe ser bastante grande. Vamos a ver qué sucede. Todo esto se va a ver en el curso de los próximos días o semanas a lo más. Esto no va a tomar mucho tiempo antes que las cosas sigan un curso u otro. Paso, estimados amigos, a otro bloque comercial, que lo comienzo con Controles, la empresa que le ofrece a usted una revisión exhaustiva de su sistema de gestión para encontrar los errores, las fallas, los cuellos de botella, las fricciones que han estado quizás por años impidiendo que su empresa funcione al 100%. Ellos tienen planes para hacer este escáner en toda clase de empresas, desde las más grandes a las más pequeñas. Encuentran los problemas, le ofrecen la solución, en algunos casos se hacen cargo ellos mismos de gestionar la solución, no solamente darla, contarla, sino que ejecutarla. Y todo esto lo hace Controller porque es una empresa que se creó para eso, y la crearon contadores, auditores que estuvieron 20 años haciendo esto en grandes empresas internacionales. Imaginen ustedes el expertise que tienen. Controller, los datos están a mi derecha, consulte. Y continúo con KM Millas. Señoras, señores, es la manera más eficaz de convertir esas millas que tiene acumuladas y que no le sirven de nada y que en un día se las van a hacer desaparecer en plata. kmmillas.cl. Y notariospress.cl. ¿Quiere usted terminar rápido un trámite notarial en vez de instalarse horas de horas de horas de horas de horas? Entre, en vez de entrar a la notaría, entre a notariospress.cl. Ahí teclea lo que usted necesita o los varios papeles que necesita, le van a aparecer los diálogos que usted tiene que llenar con los datos que se requieren para ese papel. La gestión la hace la gente de Notario Express, usted no se hace nada, se echa para atrás, espera que lo llamen por teléfono o que le manden un mail, como lo que sea, para que usted vaya a la notaría finalmente, 5 minutos a firmar y irse con el papel. No tiene nada más que hacer ahí en la notaría. Listo, todo listo en momentos. notarioexpress.cl. Volviendo a Chile ahora, tenemos una nueva candidatura presidencial, señoras y señores, ladies and gentlemen, damas y caballeros, una nueva candidatura conjunta, que no sabemos quién va a ser el titular, pero van a tener una nueva candidatura, el Partido Liberal y el Movimiento Nuevo Trato. ¿Quiénes son estos tipos, dirá usted? ¿A quién le ganaron? ¿A quién le ganaron estos cosos? No tengo idea. Partido Liberal es un partido pequeño. El Movimiento Nuevo Trato me suena a un movimiento también de boutique, digamos. Pero el hecho es que están ahí y son otra división más de la izquierda que siempre hace cometca en la misma, en el mismo suicidio político. Se dividen, se dividen, se dividen. Es intrínseco y natural a los movimientos progresistas que caigan en eso, porque por una razón que explicaré algún otro día. ¿Qué proponen estas personas? Las personas que se reunieron para contarle al país la buena nueva. La gran noticia, usted seguramente debe estar contento escuchando esto. Dicen que el país necesita una nueva ruta de desarrollo que permita, atención, la dignidad, el progreso y los derechos. La dignidad, el progreso y los derechos. Ni una sola palabra sobre el crecimiento económico, no está en el diccionario de las izquierdas. Hablaron también del maltrato del Estado. Maltrato significa la acción voluntaria y consciente para dañar a otros. Yo no veo que el Estado esté haciendo eso. Yo lo que veo es un Estado ineficiente, sobrecargado de gente, la mayor parte de las cuales son de izquierda, dicho sea de paso, señoras y señores. No están ahí las derechas en el Estado, están las izquierdas, están los tíos, los abuelos, los sobrinos, el camarada, el viejo tonto, el cabro tonto, están todos. Los metió en cantidades industriales la señora Bachelet y ya venía sobrecargado de antes ya el Estado. El Estado no ejerce maltrato. No le ejerce maltrato a los chilenos. El Estado despilfarra los recursos de los chilenos. que es una cosa muy distinta. Así que no hay ninguna nueva ruta de desarrollo. No hay desarrollo. Hablar de dignidad y de progreso y de derecho, simplemente es la jerga de la izquierda. Yo no sé a qué se refieren con dignidad. ¿Qué concepto tienen ellos de la dignidad de la gente? Yo creo que no hay nada más indigno que una persona que se convierte en parásito del Estado, por ejemplo. No encuentro nada más indigno que aquellos que quieren salir adelante metiéndole la mano al bolsillo de los ricos. Eso es indigno. Eso se llama cogoteo. Eso se llama ser parásito. Eso se llama ser poca cosa. Y ese es el concepto de dignidad que parece que tienen. Después está el tema de los derechos. Otro tema cacareado hasta el cansancio por la izquierda, como si no hubieran derechos. Este país está repleto de derechos, hay códigos, hay una constitución. Y si acaso hay abusos en algunas partes y no se respetan derechos, hay mecanismos para combatirlos. Y en todo caso, los gobiernos de sus signos, de los signos de izquierda, han sido los más apropiadores de derechos que conoce la historia humana. Los peores, incluyendo el derecho a la vida, que la han conculcado en todas partes en forma masiva, masiva. Así que esta nueva ruta del desarrollo es meramente una retórica del desarrollo. Pero va a servir, fíjense ustedes, otro partido más, otra división más. Es interesante este tema de por qué las izquierdas se dividen tanto. ¿Por qué? Es un tema que lo voy a desarrollar. Tengo ideas, pero una cosa es tener la idea y otra cosa es ponerla en forma ordenada y articulada, y eso es lo que tengo que hacer todavía. En fin, pero nos vamos a divertir mientras tanto viendo algún otro candidato. Quién sabe a quién van a ungir como candidato en esta cosa. Y siguiendo en Chile, el señor Urquizar, flamante coordinador de la llamada zona Macro Sur, dice, le anuncia a la Nación que ya vienen 15 medidas, 15, que impactarán fuertemente en el resguardo y seguridad de las personas. Yo tengo muchas dudas de eso por el número mismo, 15. Me infunden sospechas los proyectos que están supuestamente que se van a materializar con muchas medidas. Porque las medidas realmente importantes y efectivas que están a la altura del problema son siempre una o dos. Cuando hay muchas medidas, lo que está haciéndose es tratar de compensar la calidad con la cantidad. Y esto me recuerda, y nunca lo he olvidado, un personaje de una novela del gran escritor inglés Aldous Huxley, ya fallecido, en que un caballero le anuncia a su señora que va a salir a una reunión social, pero no está invitándola a ella, sino que va a ir solo. En realidad se iba a juntar con la amante, pero por supuesto dice que había una reunión social. Y la señora le pide explicaciones. Y entonces este hombre le da una razón tras otra por la cual tengo que ir por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y en el momento mismo en que está dando todas esas razones, se da cuenta que mientras más razones agrega, más débil se hace cada uno de sus argumentos. Que es notorio en la mirada de su mujer, que se da cuenta de eso, que esa multitud de argumentos están tratando de tapar que no hay ninguno en realidad. 15 medidas. Si aquí se necesita una medida, restablecer la ley, deteniendo y llevando ante la justicia a los cabecillas de los distintos grupos violentistas que hay en la zona y que los enumeró el señor Urquiza. La CAM, que todos conocemos, coordinadora Arauco Mañico. La UAM, con W, que otra coordinadora de no sé qué diablo. Otro grupo que se llama Resistencia Mapuche Mayeco, Mapuche Mayeco. Y otra que se llama Resistencia Mapuche Lakkench. Ahora, ¿qué es lo que están resistiendo? Cuando en realidad son el resto de los chilenos los que tienen que resistirlos a ellos, lo que están haciendo día por medio. Bien, pues, si el señor Urquizar sabe cuáles son los grupos violentos y seguramente conoce también a los cabecillas, como el propio Yentul, del cual se refirió directamente. Dijo que le parecía que Yentul era bastante hipócrita en algunas declaraciones que había hecho, que el propio Yentul había abiertamente declamado su autoría o su responsabilidad en un montón de atentados, de crímenes, etc. Bueno, si sabe todo eso Urquiza, ¿por qué no lo van a detener, pues? ¿Por qué tenemos que esperar 15 medidas? Si la primera medida es ir a detener al señor Yentul y a los demás cabecilla de la CAM, de la UAM, de la resistencia mapuche Malleco y la resistencia mapuche Lakench, fuera de los dirigentes, digamos, llamémoslo así, de los grupos de narcotraficantes que están en la zona. Esa es la medida que hay que tomar, señor Urquiza. 15 medidas. ¿Cree que nos va a impresionar con una lista larga de medidas que seguramente muchas de ellas incluso deben ser repeticiones de la misma medida con otro palabreo? Señores, desconfíen siempre de una iniciativa que es anunciada con muchas medidas. Así como desconfíen de las listas de prioridad donde hay como 20 prioridades. Pero entonces no hay ninguna prioridad. Aquí no hay ninguna medida. Yo les puedo asegurar, se los doy firmado, cuando aparezcan estas 15 medidas, si llegan a aparecer, van a ser simplemente una sopa de letras, porque la medida que el país espera, y cuando digo el país me refiero a la gran mayoría del país, y desde luego los habitantes de la zona, es que se tomen las medidas policiales y judiciales, la medida policial y judicial, que es ir a detener a los responsables intelectuales de todo esto. El señor Gentul, el propio Urquiza lo menciona en sus declaraciones, lo hace responsable, lo tilda de hipócrita. No, señor, no se trata al señor Gentul tratándolo de hipócrita porque dice una cosa y hace otra, como reclamó a Urquiza. No, pues, eso es un detalle. Se trata con Gentul como autor de delito. Y a un autor de delitos no se le reprocha su hipocresía, sino que se le va a buscar. Así que aquí tenemos otra forma más, otro plan, otro anuncio, puramente retórico, estoy absolutamente seguro. Algunos quizás me van a decir, no. Si lo que pasa es que se están tomando medidas, se están reforzando una serie de cosas. Pero yo les voy a decir una cuestión. ¿No es reforzando el número de carabineros que recorran? ¿No es dándoles más carros blindados que yo entiendo que están adquiriendo? Sino que es, la cuestión es, ¿qué se hace con esos carabineros y con esos carros blindados? Porque si los carros blindados, los carabineros están simplemente para estar recorriendo de un lado a otro, haciendo un acto de presencia, cuando el acto de presencia debieran hacerlo en el domicilio o en el escondite de los autores de estos crímenes, entonces simplemente nos están metiendo el dedo en la boca, si es que alguien todavía se engaña con estas cuestiones. Pero en fin, veamos qué pasa. La esperanza, lo último que se pierde, en fin. Mientras tanto se promulgó... No, pero antes de eso permítanme ir a mi otro bloque, que lo inicio con inviertanusa.cl, que ya sabe, una empresa chileno-norteamericana que le permite invertir en Estados Unidos en todos los sentidos posibles. Tiene un portafolio con 3.500 franquicias que usted puede escoger la que le interesa invertir. Cientos de ofertas inmobiliarias, lo ayuda a abrir sociedades comerciales en Estados Unidos, le abre cuentas a los bancos norteamericanos, le consigue crédito hipotecario, incluso, llegado el caso, bueno, lo asesora en qué es lo que más conviene para invertir y, llegado el caso, le consigue una visa de residencia en Estados Unidos. Todo esto en inviertanusa.cl. Si usted tenía una idea de invertir allá, que es una economía que va a crecer como avión, de todas maneras, se lo doy firmado, no sé si mi firma vale de algo, pero se lo doy firmado. Póngase en contacto con ellos. Y para aprender inglés, cosa muy importante si usted piensa hacer más negocio en Estados Unidos y realmente aprender inglés, pues. No simplemente preguntar dónde están mis maletas, dónde está el baño, en el aeropuerto. Entre a la academia entrenainglés.cl, donde le van a ofrecer las clases más efectivas de inglés online. Profesores de inglés, saben enseñar inglés y online es muy potente. Entrenainglés.cl. Continúo con, a propósito de inversiones, esto no es una inversión, esto es un resguardo, puede también llamarse una inversión, es una inversión de resguardo, que es no simplemente comprar o meterse en valores comerciales, todo esto, sino que tener estos productos, oro, este lingotito, por ejemplo, o muchos lingotitos, este solito vale cerca de 1.000.000 de pesos, porque es oro puro, o esta sola barra o lingote de plata, más o menos vale lo mismo. Es bueno tener parte de sus recursos en un objeto físico que no depende de la internet, de las bolsas, los vaivenes, no depende que cerró el banco, que hubo un ataque informático. Usted lo tiene en sus manos, es una cosa, Es una cosa que usted puede transportar en una maleta, en su bolsillo, que la mete en su caja fuerte, que vale en todas partes del mundo. El oro y la plata siempre han valido en todas partes del mundo y en todas las épocas. Tener entonces como resguardo oro es lo mejor. ¿Y cómo se consigue? Dice usted, en compreoro.cl, compreoro.cl. Entre ese sitio y vaya adquiriendo estos productos en la cantidad que a usted le parezca razonable para tener un buen resguardo. Continúo con la Oboclub, ya sabe, el mejor detergente para la loza, el mejor detergente para la ropa, envases grandes que le duran mucho tiempo, y lo más importante, uno, el producto es de gran calidad, dos, se lo traen y se lo reponen todo el tiempo en su casa. No sé qué más se pueda pedir. ¿Y qué más se puede pedir? ¿Qué más le puede pedir a Hey ahora? Hey no le pide un detergente, a Hey pídale que le venda su propiedad como no lo han hecho otros corredores. Ángel Hey lo hace. Hey lo hace, me consta. Yo no estoy hablando de más porque sería como dispararme en el pie. ¿Quiere usted vender esa casa, departamento, lo que sea, que hace tiempo que la tiene ahí en los anuncios, o que se la pasó un corredor que no se la vende? Hey, consulte Hey, comuníquese con Hey. Una de las últimas noticias, se promulga la ley de migraciones, que vamos a ver en qué resulta, porque estamos en una situación en nuestro país en que ya no podemos dar por sentado de que una vez que se promulga una ley se van a producir en forma natural ciertos efectos administrativos, ciertos efectos en el mundo de la realidad. Se ha creado un abismo entre las leyes, entre el palabreo, entre los decretos y la realidad, si se ejecutan o no. Así como hay un abismo entre las leyes que hablan del orden público y la ausencia total de orden público en muchos sectores de todas nuestras ciudades. Vamos a ver si esto corta el hueveo, literalmente, que hay con la inmigración, que se ha convertido para unos en un negocio, para otros en una manera de venir a instalar aquí la industria del narcotráfico, cosa que ya lo hicieron, para otros en un medio fácil de traer activistas políticos, que ya lo hicieron, o delincuentes comunes y corrientes, cosa que ya también ha ocurrido. Hay que discriminar entre la paja y el trigo. Para eso es una ley de inmigración, para que no entre cualquiera, para que entre la gente que va a ser, que va a obedecer las leyes, que va a trabajar, y perfectamente podemos acoger personas así. Seguramente van a aportar muchas cosas, pero no podemos dejar entrar a los otros. Ahora, el punto es, ¿qué distancia va a haber en este caso entre ley y ejecución? Yo espero que no haya ninguna distancia. Ya está bueno. Creo que ya tenemos demasiado gente mala que ha entrado. No hablo de la gente buena. Gente mala que ha entrado demasiado. Y gente buena que ha entrado demasiado también. Una cosa es que una persona sea trabajadora y todo. Y otra cosa es que tal vez el país no tiene cómo darle salud, darle trabajo, darle todas las cosas que requiere una persona. Entonces, ¿estamos recibiendo a quién? Estamos vendiendo una imagen. Estamos vendiendo una ilusión. Y ahora paso, estimados amigos, a los libros. Creo que ha sido largo el programa hoy día. Primero les voy a hablar de este libro. O sea, no les voy a hablar del libro, sino que se lo voy a mostrar una vez más y decirles que ya encontré la manera que ustedes consigan este libro, este paquete más bien, donde hay cuatro libros que tienen... Es una colección de distopías. Las distopías que están en esta colección de cuatro libros son 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Rebelión en la Granja de George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Todos son libros súper importantes dentro de la literatura mundial y pintan distintas variantes de estas distopías espantosas, de las cuales estamos viendo ejemplos bastante cercanos ya hoy en día en el mundo. Bueno, el problema es que no sabíamos dónde, si usted está interesado, se podían conseguir. Ahora tengo los datos. Anote porque no va a salir ningún cartel, supongo que no. www.edisur.cl, súper fácil, edisur.cl. Y en Facebook tienen un lugar que se llama Edisur Chile. Repito por última vez, www.edisur.cl, edisur.cl. Si usted quiere obtener estos libros, ahí se tiene que comunicar. Y ahora sí, ya no les hablo más de este libro de ahora en adelante. El último que les voy a recomendar de mi colección de libros de Bárbara Tuchman y que se suma al que les mostré hace un par de días es este, Un Espejo Distante. Sé que está en castellano, lo vi en tiempos remotos cuando todos nos movíamos y que uno podía ir a una librería. The Distant Mirror, de Barbara Tuchman. El calamitoso siglo XIV en Europa fue el siglo de la peste negra, cuando murió entre un tercio, no un 0,1 como ahora, un tercio y la mitad de la población europea, de acuerdo a la localidad. Fue una época repleta de eventos, de guerras, de plagas, de acontecimientos. Y aquí dice en la contraportada, y se las leo textual, el siglo XIV refleja dos imágenes contradictorias. Por un lado, un tiempo reluciente, espectacular, con cruzadas y castillos, catedrales y caballeros andantes, y exquisitamente decorados libros de hora. Eran unos libros religiosos que se llamaban así. Por el otro lado, un tiempo de ferocidad y agonía espiritual, un mundo arrojado en el caos. Barbara Tuchman no era una historiadora investigativa, en el sentido de alguien que entra con una pala a un lugar a cavar a ver si encuentra una reliquia más, o explora archivo a ver si encuentra un archivo más que vaya a cambiar un enfoque, o una teórica de la historia que agarra los hechos que todos han interpretado de cierta manera y los interpreta de otra. No es una filósofa de la historia, no es una teórica de la historia, es una narradora de la historia, quien naturalmente narra sobre la base de una enorme erudición. Ella ha contado cómo preparaba su libro, una cosa impresionante. Yo no podría jamás hacer esto ni para escribir la historia de Pelotillehue. No tengo ni de lejos las habilidades ni las capacidades de Barbara Tuchman. Y agarra toda esta cosa y la narra muy entretenido. Era una gran escritora, Barbara Tuchman, norteamericana. Y ¿qué les digo yo? Muy entretenido. Creo que este es otro de estos libros que les muestro a ustedes que termino releyendo. Ya la columna se bambolea sola, ya no necesito pasar al lado. Ya está así, ya como la Torre de Pisa, un poquito, pero además moviéndose. Libros por releer. Bueno, eso sería todo por hoy día, estimados amigos. Se reinició la venta de mi libro Insurrección en el sitio, por si acaso. La hemos reiniciado. Estamos en condiciones de entregar una distribución muy razonable. Y recuerden ustedes que quedan pocos libros y que la garantía de comprarlo, independientemente de cuánto se demore la entrega, que no es mucho, es que van a tener el libro, porque el libro probablemente, por lo menos nosotros aquí no lo vamos a reeditar. Tal vez aparezca hay algunos interesados, algún capitalista que quiere por su cuenta agarrar el libro y reimprimirlo por su cuenta y hacer todo por su cuenta y venderlo por su cuenta y pagarme a mí un pequeño porcentaje, como el artículo de la editorial común y corriente. Pero en lo que a mí respecta, yo no voy a hacer más ediciones. Tengo otros libros en la cola que quiero sacar. Un escritor siempre quiere sacar sus cosas nuevas, ¿no? Se olvida de los hijos que ya tuvo. Somos así, malos padres. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.